En esta tarde noticiosa ya tenemos comunicación con Washington y ya es un placer para nosotros presentar desde allá al diplomático y ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, Mael Frechet. Buenas tardes, embajador, y bienvenido nuevamente a Cuba al Día acá en Radio Martí.
Buenas tardes, Tomás. Un placer estar con ustedes.
Bueno, pues me acompaña mi colega Cary Roque. Embajador, como usted sabe, pues se ha iniciado un nuevo intento de llegar a un diálogo de paz entre el actual gobierno colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, y las guerrillas de la FARC. Según las informaciones, se estuvo negociando, lo que ha dicho la propia Cancillería cubana, durante más de un año en La Habana, de una manera oculta, sin que se filtrara la prensa, entre miembros del gobierno colombiano y la guerrilla. Se ha llegado a un consenso de 5 puntos, los cuales empezarán a discutirse a partir del próximo 8 de octubre en Oslo, Noruega. Entre ellos está fomentar el desarrollo rural de la mayor parte y el acceso a la tierra de exguerrilleros, garantías del ejército y del gobierno colombiano para la participación política en la vida política de miembros de las guerrillas. Esto entre los puntos más importantes. Embajador, ¿cómo ve usted este nuevo intento? Intento el que ha criticado fuertemente el exmandatario Álvaro Uribe, y tomando como referencia aquel fracaso de San Vicente del Caguán ya hace 14 años durante el gobierno de Pastrana. ¿Ve usted algo diferente en este intento, embajador?
Bueno, el presidente Santos ha dicho que va a tratar de evitar los errores del pasado en las 3 intentonas que se hicieron antes para llegar a la paz con las FARC. Pero le cuento, todo el mundo tiene que estar aplaudiendo el esfuerzo de Juan Manuel Santos, pero yo creo que va a ser muy difícil que esto sea un éxito, por muchas razones, entre otros que la agenda es ambiciosísima. El presidente Santos ha dicho que si en esta próxima etapa que comienza en Oslo y después continúa en La Habana, no hay resultados dentro de algunos meses, entonces dejará caer la cosa. Pero lo que me preocupa mucho a mí es que yo no me puedo imaginar un lugar peor para tener estas negociaciones con las FARC que en la isla de Cuba. Terrible.
Embajador, muchísimas gracias por atender nuestro llamado en la tarde de hoy. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, es el comportamiento de el ejecutivo de la FARC. Vamos a darle un nombre para señalizarlo y tratar de ser equilibrados, al tratar de insistir en que dentro de las negociaciones esté Ricardo Palmera, conocido como Simón Trinidad, quien, como usted sabe y sabemos todos, está guardando prisión, fue extraditado a Estados Unidos para que cumpliera una sanción por narcotráfico. Bajo esta primicia, ellos parten a La Habana hoy, un grupo de los que ya han sido designados por la FARC para iniciar la negociación, de ahí partirán a Oslo. Pero es la insistencia justamente de este grupo que parte a La Habana y que está conformado, entre otros, por Rodrigo Granda, Andrés París y Marcos León Calarcá, pues de decir que necesitan y quieren la presencia de Simón Trinidad. Dado su punto de vista como diplomático norteamericano, ¿cree usted que esto es una medida de presión para involucrar a Estados Unidos en este proceso?
Claro que sí, y es difícil en este momento tomar muy en serio esa demanda de las FARC, por varias razones. En primer lugar, Simón Trinidad está purgando 60 años de prisión en Estados Unidos porque por la conspiración que él montó para secuestrar a 3 americanos y que fueron prisioneros de las FARC por varios años. Es decir, yo no puedo imaginar ni por un momento que los Estados Unidos, aunque fuera una parte de las negociaciones, pero como usted correctamente ha dicho, no lo es, y van a soltar a Simón Trinidad. Eso simplemente no va a funcionar. Él fue condenado bajo la ley americana y por buenas razones, y que las FARC ahora quieran decir, no importa la ley americana, no importa los crímenes que haya cometido, tiene que estar con nosotros. Simplemente no va a ocurrir. Y el presidente Santos ya ha dicho en una ocasión que eso es una cosa que él no podía controlar, porque después de todo, los Estados Unidos no son parte de la negociación.
Bueno, pero también vuelvo a insistir, en la mañana de hoy, al darse a conocer que ya estaban listos los cinco miembros de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia que van a partir a La Habana, uno de ellos declaró que en Oslo se va a volver a insistir en la necesidad de que esté Simón Trinidad dentro de las negociaciones. Por otra parte, ¿cómo es posible poder tratar de entender que en el día de hoy, en horas del mediodía, al tiempo que parten o partirían hacia La Habana para negociar una paz, el ejército ha frustrado un atentado terrorista en el municipio de Miranda, ni más ni menos con un carro bomba donde fueron encontrados 400 kilos de explosivos que habían sido instalados para ser activados por telemando? Esto es difícil entender, señor embajador.
Sí, señor. Bueno, mire, eso no es sorprendente. Las FARC trabajan de esa manera, son completamente despiadados, han matado a decenas de miles de ciudadanos colombianos totalmente inocentes. Y una de las cosas que el gobierno de Colombia tendrá que afrontar es que alguno de esos guerrilleros, según el Pacto de Roma que ha firmado Colombia, tendrán que ser de alguna manera castigados por los crímenes de lesa humanidad que han participado. Pero déjeme, si me puedo ir a otro tema, que es escoger el lugar de La Habana para estas conversaciones, porque al hacer eso, el gobierno de Colombia manda a sus representantes maniatados a La Habana. ¿Por qué? Porque no importa dónde se reúnan los cubanos, los tipos de las FARC y el gobierno colombiano, todo eso va a estar, todas las declaraciones de todo el mundo van a estar grabadas, todo va a estar en televisión, y en un momento dado los cubanos pueden utilizar eso para hacer un chantaje contra los miembros de la delegación colombiana. Es decir, van a poner todo eso en la nevera, en el congelador, para un momento dado. Y también hay que acordarse que en La Habana no hay ningún lugar donde uno se pueda reunir, donde está completamente seguro de no estar escuchado, ni grabado, ni video captado por los cubanos. Así es que yo estoy seguro que la delegación colombiana sabe muy bien que no puede hablar, y eso va a maniatar las negociaciones, porque ¿quién se va a avanzar a decir? Usted sabe, en unas negociaciones de puertas cerradas, uno tiene que decir, uno y el otro lado tienen que decir cosas para crear un poco de clima de confianza, pero son cosas que se dicen en una negociación, que después no se repiten, pero no. Los cubanos en este sentido van a captar todo eso para utilizarlo contra los colombianos. Y entonces eso quiere decir que muchos de los negociadores colombianos simplemente no van a decir nada porque no quieren después ser chantajeados o avergonzados, no tan solo en Colombia, pero en otros países.
Y a propósito de eso, embajador Frechette, acaba de fluir una información de la agencia EFE. Ha hablado hace algunos minutos el expresidente Álvaro Uribe, específicamente hablando de Rodrigo Granda. Todos recordemos el caso de Rodrigo Granda cuando fue en una operación de la inteligencia colombiana apresado en el 2004 en Caracas. Sí. Y hoy está denunciando Álvaro Uribe que desde aquel momento hubo una complicidad del gobierno de Hugo Chávez para evitar la deportación hacia Colombia de Rodrigo Granda, quien ahora increíblemente aparece como el canciller nuevamente, que siempre se le llamó el canciller de la FARC en estas negociaciones de La Habana. Es interesante, por esto plantea el exmandatario Uribe que no son serias por la involucración de Chávez. Me gustaría, poniendo esto como preámbulo, embajador, tocar dos puntos. Dos de los temas me parece más delicado que ha planteado en los puntos de la FARC es el inmediato cese al fuego el mismo día, el próximo 8 de octubre, cuando comiencen las negociaciones en Oslo, el cese al fuego a las actividades militares por parte del gobierno del ejército colombiano, lo cual el presidente Santos dijo que no es negociable. Y el otro punto es evitar, está planteando la FARC, evitar las extradiciones de muchos narcoguerrilleros que todavía son reclamados por la justicia norteamericana y de otros países. ¿Cómo usted ve de neurálgico estos puntos y si se pueden avanzar en ellos en la agenda de Oslo?
No, mire, la cuestión de deshacerse de la extradición simplemente no va a funcionar. El gobierno colombiano, en el periodo que yo fui embajador en Colombia, finalmente cambió la constitución, reformó la constitución colombiana para permitir la extradición. Usted sabe, la extradición es una de las armas reconocidas internacionalmente por la ONU, por todas las organizaciones internacionales, como el mejor método de luchar contra el crimen, digamos, internacional. Es decir, en un país hacen algo que afecta a otro país. Entonces, eso de la extradición simplemente no va a funcionar. Y el cese de fuego, el presidente Santos, que yo conozco muy bien, él conoce perfectamente que eso es simplemente una manera de dilatar la cosa. Él ha dicho que la cosa se hará con fuego en las dos direcciones, porque él quiere acelerar la cosa y él quiere que la guerrilla sepa que si no se hace rápido, no se va a hacer la cosa. Así que esa cosa del cese de fuego, no quiero hablar por el gobierno colombiano, no me puedo imaginar que el presidente Santos vaya a ceder en eso. Así es que los guerrilleros van a hacer eso, así son ellos, van a repetir lo de Simón Trinidad, van a repetir el cese de fuego, la extradición, quién sabe qué más no van a pedir, pero yo no creo que no van a conseguir ninguna de esas cosas que si realmente quieren un proceso de paz con Colombia.
Desde su óptica, señor embajador Fletcher, habiendo vivido ya un proceso de paz en Colombia y habiendo visto que el fracaso de San Vicente de Caguán pues costó muy caro a la sociedad civil colombiana y al propio Ejecutivo de la Nación, ¿cómo usted evalúa el cambio que hubo durante el tiempo que estuvo el presidente Álvaro Uribe y su gestión justamente encaminada a descabezar a la máxima dirigencia de la FARC?
Sí.
¿Era el camino correcto?
Sí, mire, el presidente Uribe trabajó muy bien con las FARC. Las FARC hoy en día no estarían interesadas en un proceso de paz con el gobierno si no hubiera sido por los avances que ocurrieron en la situación de la seguridad en Colombia. Porque durante ese periodo se hizo el Plan Colombia con la ayuda de los Estados Unidos y con esa ayuda las Fuerzas Armadas de Colombia y la policía pudieron reducir casi por la mitad las fuerzas de las FARC y tomar la iniciativa. Hoy las FARC son posiblemente 9,000 hombres y mujeres armados. En el tiempo que cuando llegó Uribe al poder eran unos 20,000 y están muy débiles y es por eso que quieren esta negociación y claro la van a tratar de dilatar para poderle sacar cualquier ventaja. Otra cosa es que han dicho ellos, los guerrilleros, en sus declaraciones es que ellos desconocen totalmente la cuestión del narcotráfico, no aceptan ninguna responsabilidad por eso. Cuando todo el mundo sabe, la ONU, la OEA, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, que ellos están metidos pero hasta las cejas en el narcotráfico. Así es que, a mi modo de ver, cuando ellos alegan que ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico, están tratando de decir que no van a negociar eso, es que no quieren negociar eso porque, francamente, de eso viven. Pero el gobierno de Santos no va a aceptar eso, ni tampoco la comunidad internacional. Así es que esto va a ser una negociación muy, muy seria. Desgraciadamente, los cubanos van a saber todito lo que dicen los colombianos entre ellos, aun cuando creen estar en un lugar privado, y eso les va a dar una gran ventaja y, en un futuro, la posibilidad de chantaje.
Hay otro punto, embajador, del cual no se habla, y es el tema de los secuestrados. Más de un centenar de secuestrados que aún tienen la FARC. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los van a liberar? ¿Cómo los van a liberar? Y en ese contexto, me gustaría que también usted me hablara, ¿cómo usted ve el futuro del Plan Colombia entre Estados Unidos y la nación sudamericana en marco de estas negociaciones de desarme con la FARC?
Bueno, a ver, la cuestión de los secuestrados. Yo no creo que las FARC han liberado a todos los secuestrados. Ellos dicen que sí, pues yo creo que simplemente no es verdad, y como la historia lo demuestra, son completamente descarados, no tienen ninguna simpatía, mandan matar gente como si fuera a pedir un café. Es decir, no hay que creerles. Otra cosa que las FARC está insistiendo. Ahora, el Plan Colombia fue un plan que debía haber durado solo 5 años. Es decir, Colombia y Estados Unidos dijeron, este es un plan de emergencia por 5 años. Duró casi 10 y se ha reducido la ayuda para Colombia. Pero yo estoy absolutamente convencido de que la ayuda de Estados Unidos a Colombia va a continuar, y si Colombia necesita alguna ayuda para contener a las FARC, también eso lo podrán obtener del gobierno de los Estados Unidos.
Brevemente, embajador, hay dentro de estas negociaciones 12 personalidades envueltas en ella, y desde luego esto habló ya de las consecuencias fatales que puede tener la reunión en La Habana. Pero me gustaría su punto de vista sobre Hugo Chávez, al tiempo que él está tratando de negociar en un país foráneo, pues le amenaza de que si sí. las elecciones pierde, el 7 de octubre puede haber una guerra civil. ¿Cuál es su criterio sobre este, interlocutor que está envuelto en las negociaciones de paz?
Sí, bueno, hablemos muy claramente, ¿no? Fidel Castro dijo hace algunos años ya que la opción de la guerra de guerrilla había acabado en todo el mundo, y mandó un mensaje a los guerrilleros en toda América Latina que desistieran de eso. Pero eso era para el consumo internacional, a sabiendas que la guerrilla poco a poco iba perdiendo su auge en América Latina. Fidel siempre mantuvo contactos y trató de hacer favores que ayudaran a las guerrillas. Chávez igual. Lo que están haciendo el gobierno cubano y el gobierno de Chávez es de tratar de sacar aún más ventaja, sobre todo con las izquierdas en América Latina, con estas negociaciones. Pero y es por eso que están ayudando. No es tanto por ayudar a las FARC, sino que lo que quieren es una ventaja más, que todo el mundo reconozca que ellos sí tuvieron algo que ver con el proceso de paz, para legitimarse un poco, porque después de todo, las guerras de las guerrillas, como el propio Fidel lo ha dicho, nunca tuvo gran resultado más allá de Cuba, y si pudiera Colombia de alguna manera terminar esta guerra que ha tenido con las FARC por más de 50 años, sería un gran triunfo para el pueblo colombiano. Ojalá eso pase, pero mire, con las FARC uno nunca puede confiar. Y Chávez y los cubanos, peor, menos.